¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto de saludarte, de estar contigo nuevamente en un viernes, en un día mojado, extremadamente mojado, por una simple y sencilla razón. Mi querido Ariel, ¿cómo estás?
Mi querido,
tú no eres la razón.
¿Cuál es la razón? ¿Está lloviendo por allá por donde está usted?
No.
¿Está nublado por donde está usted?
No, hay sol.
¿Y por qué está mojado entonces este día, doctor?
Porque es el día de llorar, el llanto.
Es el día de sufrimiento. Yo no sufro los viernes, doctor. Yo me alegro cuando llegan los viernes.
Tú eres el único que no lloras. Todos lloramos, yo allá, cántaros, así, cosa de que si, yo guardo mis lágrimas para poder regar las plantas del jardín.
Pero cuidado, doctor, que con lágrimas saladas se le van a morir las plantas.
No, les encantan, ellas viven del sufrimiento. Tú sabes que las plantas les gusta que tú les hables.
Doctor, le tengo que hacer una pregunta, pero no sé si se la puedo hacer al aire.
Seguro que sí.
¿Por qué se le ven los labios brillantes, doctor?
Mi querido Ariel.
Mi querido doctor.
Aquí te cuento.
A ver, en privado.
Hace unos años empezó a usar zapatos de tacón.
¿Tiene atrás?
Sí, ese soy yo. No. Cuando me dio la reacción de la vacuna, me dio por 3 días, todos los días, mucha fiebre. Entonces, cuando me da fiebre, se me revientan los labios. No sé por qué. Yo no sé si es porque al tener fiebre como que eliminas líquido o pierdes líquido, te deshidrata. Y la cosa es que se me resecan los labios y se revientan. Entonces, ahorita, si yo me río, El pellejito que está empezando a sanar en los labios se rompe y eso duele muchísimo. Entonces, cuando mantengo los labios bien lubricados con vaselina, que es lo que estoy usando, entonces puedo reírme, puedo hablar y puedo mover los labios y no me duelen. Esa es la razón.
Ah, ok.
Tengo, para probarlo, tengo esta cosita aquí que es chiquitita, que dice Vaseline Lip Therapy. Pero también el problema es que dice Rosy Lips for Soft Pink Lips. Es lo único que encontré y no encontré otro. Pero como no se ve pink, se ve nada más glossy. Ajá. No hay forma. Tiene que ser vaselina porque la vaselina... Mira, la vaselina es muy sanadora. La gente no lo sabe.
La vaselina tiene muchos usos buenos, doctor.
Sí, yo sé. No, son peligrosos en algunos casos, pero porque no se puede, el agua no la quita, entonces puede crearse bacteria e infecciones. Pero en términos del petróleo que usan para crear la vaselina, es muy sanador. Entonces, casualmente es mucho mejor la vaselina para cortadas en los labios o para llaguitas en los labios que ese chapstick. Es mucho mejor la vaselina. El otro está hecho como que de aceite de coco y cosas así, pero la vaselina es curativa, así que por eso la uso.
Okay. Ah, qué chévere. Bueno, entonces ya, muy buena explicación, doctor.
Me da gusto. Si no, tenemos que reírnos así. porque no se puede uno reír. Es como me pasó anoche cuando estaba listo para empezar conversaciones. Me dice Mario, Pepe, me dicen un chiste y tuve que aguantarme los labios así porque no me había embarrado todavía la vaselina. Sonó eso curioso, ¿eh? Embarrar la vaselina. Y me lo tuve que aguantar así para poderlo hacer. Pero uno siempre lo aguanta así cuando se pone vaselina en los labios. Ay, Ariel. Y dicen que soy yo. That's okay. Yo no tengo problema con eso. Vivimos en el siglo 2021. ¿Tú entiendes, verdad?
Bueno. Claro que sí, doctor. Es 2021. Let's forget about 2020. It's 2021.
Es 2021. Hoy en día el uso de vaselina es gratis. Y debes de usarlo indiscriminadamente, pero recuerda...
Exacto, si usted se quiere echar vaselina, échese vaselina, doctor.
Úntatela, lo que recuerda que no puede ir interno, porque la vaselina no es soluble con el agua, entonces se te queda donde te lo pongas y esto puede crear bacteria. La bacteria que se cae ahí se alimenta de la vaselina y como no te la puedes lavar, no te la puedes quitar lavándola, pues no es bueno para eso. Para eso venden un montón de otras cosas. Otros usos de otras cosas. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso porque estamos en un viernes y el viernes es el día del llanto. Y hoy lloraremos por ser viernes. Pero bueno, ahorita quiero darte el número de teléfono para que podamos hablar de lo que tú quieras y definitivamente que vamos a hablar también. Oye, Ariel, me he dado cuenta de algo curioso antes de que te diga de qué vamos a hablar.
¿De qué se ha dado cuenta, doctor?
Con el paso de los años, Ariel, uno va aprendiendo una de cosas, una de tidbits, de informacioncitas pequeñitas, bien insignificantes que tú dices, ¿por qué me acuerdo de esto? Pero me acuerdo que lo aprendí en algún lugar. Como eso de la vaselina. O sea, que en su momento nunca pensé que hoy íbamos a poder dar un consejo a alguien que está usando vaselina. O alguien que nunca ha usado la vaselina, que sepa que es curativa para los labios y que por otros lugares es peligrosa. O sea, definitivamente no te pongas vaselina en dentro de la nariz, no te pongas vaselina en tus oídos, etcétera, etcétera. Pero, o sea, qué sé yo, son cositas que uno aprende con el transcurso de los años. Y lo bueno es que yo puedo retener alguna de esas cosas y eso después da tema de qué hablar y da la habilidad de tener un buen consejo o algo práctico y poder hablar de casi todo y tener algo que puedes usar como punto de referencia. Por eso es bueno informarse uno, ser una persona leída, instruida, informada, que tengas conversación y tengas información. Eso es muy importante. Hay gente que no habla de nada. Que tú tienes una conversación y no te saben hablar de nada, excepto de cómo está el día. Calor, ¿verdad? Frío, ¿verdad? Y de ahí no salen porque no tienen de qué hablar. Entonces, la próxima vez que yo salga y me encuentre a la señora de al lado, que me diga lo que siempre me dice, bonito día, ¿verdad? Le digo, sí, la vaselina no se debe de usar porque no la limpia el agua. A ver cómo ella reacciona a ese tipo de conversación. Ok, es viernes. En los viernes en donde yo trabajaba hace muchos años atrás, tú podías vestirte como querías. No había que vestirse formal, no había que estar profesional. Te podías ir en jeans, en zapatos tenis, en sweats, porque era un viernes informal. Hoy es un viernes informal. Hoy podemos hablar de forma informal sobre cualquier cosa. Y siéntete bien y tranquilo. El número es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Hoy quiero que hablemos un poquito fuera de lo de la vaselina. Quiero que deslicemos vaselinadamente con el tema de a qué le tienes miedo. Y ya en la primera hora hablamos, y lo voy a decir rapidito para las personas que son nuevas para este horario, que no tienen acceso a la primera hora. Dijimos que si le tienes miedo al fracaso no tiene sentido porque el fracaso no existe. Que si le tienes miedo al éxito, no le tengas miedo al éxito, no te muerde, lo creas tú. Así que ¿por qué tenerle miedo a algo que tú creas? Si le tienes miedo al qué dirán, ¿qué te importa? La gente va a decir de todas maneras. Si le tienes miedo a la crítica es un reflejo de la persona que te critique y de la falta de paz en su corazón, no es un reflejo tuyo. Si le tienes miedo a cometer errores, no te preocupes, de los errores se aprenden. Y si te da miedo a quedarte solo, jamás lo estás, porque te tienes a tu fe, te tienes a ti, tienes a tu familia, tienes a tus amistades, tienes a tu gente, tus vecinos, tu comunidad, tu país, tu planeta, etc. Así que, ¿a qué le tienes miedo? ¿Y por qué tienes miedo? Creo que una de las cosas importantes que tienes que hacer es romper las cadenas que tú mismo te has impuesto. Esas cadenas que te limitan. Esas cadenas que tú te pusiste que dice estoy mal. O no tengo la capacidad, o no soy suficientemente creativo, o no soy suficientemente inteligente. Estaba hablando con una chica que ayer, antes de ayer, creo que fue, que me dijo, yo siempre quería pintar, pero lo hago tan mal que no lo voy a hacer. ¿Cómo sabes que lo haces mal? Es que yo no sé pintar, me dijo. Pues atrévete, yo tampoco. Y al fin y al cabo, yo estoy pintando para mí, no para otras personas. El que lo disfrute, pero o sea, yo estoy pintando porque esa es mi terapia. Y le propuse que se pusiera el reto de pintar. Y algo, lo que sea, que eligiera lo más fácil, si fuera una revista o un libro de niños que tuviera un dibujito de un gato, un dibujo, no una foto, es más difícil pintar algo de una foto, un dibujito, una caricatura, lo que sea, y lo duplicara. Y después que lo duplicara en lápiz, entonces lo duplicara con colores, sea crayons, o sea, colores de agua, que son difíciles de manejar, o aceites o acrílicos, que es lo que uso yo. Y eligió acrílicos y empezó a pintar. Y tiene un talento brutal, brutal. Pinta, o sea, mil veces mejor que yo. Yo no pinto bien, pero ella pinta muy bien. Pero no lo hizo tantos años por miedo a que lo iba a hacer mal. Esas son las cadenas que nosotros mismos nos ponemos. Ese no voy a poder hacer. No puedo aprender a manejar porque soy una persona nerviosa. Pero ¿cómo tú sabes que no vas a poder si no has tratado, por Dios? Toma una clase para personas nerviosas, porque las hay, donde te enseñan a manejar de una buena manera, de una manera que donde pierdas el miedo y tengas el control de tu vida, porque sin manejar tú estás estancado. Eres codependiente de quien sea que maneje por ti, sea de un familiar, una amistad, un taxi, un Uber, lo que sea. No tiene sentido. No tiene sentido que tú mismo te limites. Es como el ejemplo de los elefantes. A un elefante le amarran una pata a un pedacito de madera chirriquitito y el elefante no se mueve porque piensa que no puede, porque piensa que está amarrado. Cuando ese elefante puede respirar y eso hace que el palo se salga del piso. Así de simple. Pero no lo hace porque él solo se pone esa cadena. Él mentaliza de alguna forma el no puedo cuando vea la conexión entre su pata, la cadena y el palo. Y así somos nosotros, muy a lo elefante. Nos ponemos nuestras propias cadenas y de ahí decimos que no podemos. Lo único que debes de tenerle miedo a lo único que le debes de tener miedo en tu vida, si es que le quieres tener miedo a algo, es al no ser tú mismo, al dejar pasar tu vida sin hacer lo que tú quieres. A eso sí le debes de tener miedo, porque tu vida se te va y lo que tú perdiste se perdió y el tiempo que ha pasado ya pasó y no vas a recuperar nada de eso. Y hay personas que dejan pasar toda su vida sin hacer nada que les plazca, sin desarrollar deseos, sin desarrollar pasiones, sin desarrollar la capacidad de sentirse mejor. Simple y sencillamente se quedan atorados. A eso sí le debes de tener miedo, a ese atoramiento psicológico, que es una muerte psicológica, a esa muerte emocional, a esa muerte, estar muerto en vida, en vida honestamente, porque no puedes hacer eso. No puedes dejar pasar tu vida sin hacer lo que tú quieres. Tú estás en esta vida, honestamente yo no sé por qué. Una de las preguntas que yo creo de todos los tiempos va a ser, ha sido, va a ser, es y será, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Yo no he encontrado una respuesta todavía. ¿Tú, Ariel, por casualidad, has pensado alguna vez por qué estamos aquí los seres humanos?
Porque estamos aquí en la Tierra los seres humanos, doctor.
Si no, ¿de dónde vinimos? Y no porque por la evolución o cosas así, sino ¿cuál es el propósito de que nosotros, los seres humanos, tengamos que nacer, pasar por todo lo que pasamos y de ahí morirnos?
Doctor, ¿y esa pregunta tan existencial de dónde salió?
Pues que estamos hablando de que uno debe de no dejar pasar su vida sin hacer lo que uno quiere, porque es una oportunidad, la única oportunidad que tenemos de hacer las cosas es hoy. Pero, o sea, hay gente que se queda esperando yo no sé qué para empezar a hacer sus cosas. Y por eso me pregunto, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Crees que hay un propósito grande, especial que tenemos cada uno de nosotros?
Creo que sí, doctor. Creo que cada quien tiene algo especial, una meta, ¿no? Para la cual estar aquí en la tierra y en la vida. Ajá. No creo que... No creo, es decir, que... puede las personas pueden crear o pueden pensar, ¿no?, de que alguien nació por accidente o fue un accidente, pero... Creo que existe un propósito más grande, ¿no?, que simplemente decir fui un accidente. Si estás aquí en esta vida, en esta tierra, es porque tenías que estar aquí.
Ok. ¿Tú crees que hay algo importante que cada uno de nosotros tiene que desarrollar como hacia la raza humana?
No todos vamos a ser Einsteins, doctor. No todos vamos a ser Bill Gates o estas personas que han logrado marcas, ¿no?, en la vida, en su vida propia, en la vida de la humanidad. Pero que creo que cada uno en nuestra comunidad, en nuestro círculo, en nuestro ambiente, podemos hacer una diferencia en la vida de las personas que están alrededor de nosotros.
Yeah. Yo tengo mucha dificultad en entender el propósito de la vida. Porque mucha gente se pasa la vida, Ariel, sacrificando y trabajando y peleando por cosas y defendiendo cosas. Por ejemplo, en las guerras, peleando por un pedazo de tierra, o peleando por una creencia, y de ahí se muere. Sí, ¿de qué te sirve? Y vamos a llevarlo a largos rasgos antes de... Y nos salimos de esta conversación tan tétrica. A largos rasgos, ¿por qué estamos preocupados por crear Las Vegas o crear edificios enormes o baños de oro y cosas así? Si un día el sol se va a apagar y todo esto se va a ir, tú sabes a dónde. O sea, todo esto se va a acabar en algún momento. No ahorita, en millones de años, pero todo esto va a dejar de existir. Entonces estamos peleando por cosas que no tienen realmente valor. Tal vez, yo ¿conoces el grupo Enigma?
Me suena, doctor, pero le mentiría si lo conozco.
Sí, ese es un grupo de New Age que cantan canciones muy bonitas y una de ellas dice la letra Man is the dream of the dolphin. O sea que nosotros estamos viviendo el sueño de un delfín. Lo que estamos viviendo ahorita lo está soñando un delfín en algún lugar. No es real, es un sueño. Y el día que ese delfín se despierte, ¡puf!, ahí nos vamos. Y tal vez cada vez que un delfín se despierta es la muerte de una persona. No sé. Esas cosas a veces me entran a la mente y digo yo, ¿por qué ando pensando en estas cosas? Es que es mejor ese tiempo que yo gasto en pensar en la tontería, si yo soy el sueño de un delfín, ¿y cuál sería el delfín para pedirle que cambie un poquito mi sueño o su sueño, que es mi realidad? Me pongo a pintar. Y ahí se me van las penas y se despiden una tras otra así en línea india. Se van diciendo adiós, adiós. Es un día profundo, Ariel. ¿Te has dado cuenta que hoy llegué profundo?
Yo lo que quiero saber es qué comió a desayuno usted, doctor.
Un pedazo de pan hawaiano con mantequilla y una banana. Pero eso no es el caso. El caso es que hoy llegué hablando de cosas profundas y de vaselina. ¿Qué te cuento?
Exactamente, doctor.
Exactamente. All right. Teléfono nuevamente es 1-800-473-3003. ¿Están bien las líneas? Porque no veo movimiento ninguno en este aparato.
Bueno, si me da chance, las
tú
pruebo,
chequéalo, mi querida Ariel.
Usted y no me ha dado chance de
yo sé que la culpa es mía. Me doy 3 golpes en el pecho, ya me los di. Tú haz lo que tengas que hacer. Ay, qué dramático. ¿Se han dado cuenta ustedes que Ariel es más dramático, mucho más dramático que yo? Pero bueno, a otra cosa, mariposa.
Casi nunca, siempre a veces, doctor.
Así es. Eso. Ok. ¿Qué estábamos diciendo? Que rompas las cadenas que tú mismo has impuesto. Right? No te pongas más cadenas. Lo único que le debes de tener miedo es al no vivir tu vida. Honestamente, al no vivirla al 100%. Nadie, quiero que lo sepas y lo entiendas, nadie lleva un registro de tus fallas, al menos que tú las lleves. Tú eres la única persona que sabe lo que no sabe, dónde no lo supo, cómo no lo hizo, ese tipo de cosas. Y tú eres el que te sientes mal por ese registro de fallas. Ese es el tipo de persona que entra a una congregación, a una iglesia, a un evento y empieza a sudar con ansiedad y a temblar porque siente que todo mundo paró su vida, dejó de respirar, dejó todos los ojos se enfocaron en él o ella para determinar qué es lo que está mal, para determinar todos sus fracasos, cuáles son sus errores, se vistió mal, está arrugada la camisa, los zapatos y las medias son viejas, los lentes que tiene son antiguos, qué sé yo. Muchos de nosotros pasamos por esa fobia social. Y tenemos miedo que no sepamos qué decir y si decimos algo, que cometamos un error, que lo pronunciemos mal, que el acento sea muy fuerte, que no sepamos cómo contestar una pregunta, qué tal si me dice algo que yo no sé o me pregunta algo que yo no sé. Estamos estresados por esas cosas. ¿Tú piensas honestamente que la gente se despierta todos los días preocupados en ti? ¿Preocupados en si tú sabes de qué vas a hablar, si tú te vestiste bien, si tú hablas mal o tienes un acento al hablar inglés? La gente no está metida en ti. La gente está metida en ellos, en sus problemas, en sus cuestionamientos, en sus inseguridades. El único que tiene el registro de fallas tuyas eres tú. No sé por qué lo haces tan importante. Si cada falla es una oportunidad de pulirte, cada cosa que encuentras en ti que no está bien y debería de estar mejor, es una oportunidad de mejorarte. Qué sabroso que tú sabes que la vida te va a dar esas señales de por dónde tienes que ir, que no tienes que preocuparte si estás o no estás, si das o no das. Lo único que tienes que preocuparte es vivir tu vida al máximo, hacer las cosas bien y dejar de contar las fallas que tienes en tu vida. ¿Ok? Ya vi que empezaron las llamadas, así que no sé si había algo que estaba mal, mi querido Ariel.
No, estábamos bien. La gente simplemente
decidió que no, güey, José. Bueno. No, pues muy curioso, porque ahora empiezan a sonar. Muy curioso. Pero bueno,
así es, okay. Doctor. No, pero sí estábamos bien.
Estábamos bien. Ok, vamos a ir a una breve pausa, ¿correcto?
Tenemos un minuto.
Ok, vamos a ir a una breve pausa. Al regresar, venimos con Luz en Santana, con Amelia en Los Ángeles y contigo, que vas a llamar al 1-800-473-3003. 3003, 1-800-473-3003. No te olvides que estás en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y hoy tengo muchas ganas de hablar contigo, de escuchar tu voz, de endulzar mis oídos con el suave susurro de tus palabras, de tu linda voz, de tus tiernos pensamientos. Hoy quiero saber de ti. ¿A que no? Ya volvemos, no te vayas.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
La pandemia del COVID-19 nos ha golpeado desproporcionadamente a las familias hispanas y nos ha generado temor e inseguridad. Muchos hemos perdido seres queridos, empleos o negocios. Las señales de dificultades con la salud mental no son las mismas para todos, pero sí comparten ciertos síntomas en común. Irritabilidad, sobresaltos y llantos, problemas en conciliar el sueño o cambios de temperamento. En casos más serios, pensamientos de muerte o suicidio. Los expertos recomiendan mantener abiertas las líneas de comunicación entre ustedes y sus hijos, dedicar tiempo para actividades de esparcimiento familiar, adoptar una actitud positiva ante las dificultades. Con o sin seguro médico, no dude en buscar ayuda en los centros comunitarios o con un médico. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
¿Pasan sus hijos demasiado tiempo con dispositivos electrónicos? No hay duda de que los teléfonos móviles, tabletas y computadoras absorben una gran parte de la vida de nuestros adolescentes, en especial a raíz de la pandemia. Pero eso puede provocar estrés y ansiedad, porque las interacciones sociales en persona son esenciales en la transición de jóvenes a adultos. Para reducir el estrés tecnológico, los expertos recomiendan 1. Acordar en familia un horario de acceso a la tecnología. 2. Evitar su uso en horas previas al descanso nocturno. 3. Si sus hijos toman clases o hacen tarea en línea, reducir las distracciones. Es importante tomar un papel más activo con sus hijos para evitar el estrés y la ansiedad que les causa la tecnología. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Camino al éxito.
¿Sabías que los casos de influenza han aumentado en las últimas semanas en los Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, aunque la actividad de la influenza es baja a nivel nacional, el número de virus de la influenza detectados en los laboratorios públicos se ha incrementado en las últimas semanas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, más del 90% de los virus detectados son entre niños y adultos jóvenes entre 5 a 24 años. La vacuna contra el flu es la mejor protección contra la influenza y contra complicaciones potencialmente serias. Los CDC recomiendan que todas las personas de 6 meses o más se vacunen contra el flu. La vacuna está disponible en muchos lugares, incluidas farmacias, clínicas y departamentos de salud de tu localidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Qué es un trauma emocional? Los traumas son heridas emocionales que son causadas por eventos de mucho estrés, como lo son la muerte de un ser querido, como puede ser abusos durante la infancia o la adolescencia, un divorcio, la pérdida del empleo, etc. ¿Y cuáles son los síntomas? A consecuencia de estas heridas, pues vas a presentar que el cerebro sufre reacciones que provocan comportamientos poco habituales, como son la dificultad para concentrarse, alteraciones en el ritmo cotidiano, irritabilidad, ansiedad, estados de alerta y tensión, temor, incluso ante situaciones normales, sensaciones de culpa, etc. Pero una buena noticia es que es posible salir de este tipo de trauma. ¿Cómo? Hay que tratarlos adecuadamente y afrontarlos también. Tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, les saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. En la reciente conferencia sobre el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas, el pueblo indígena hace un llamado a terminar con la guerra contra la naturaleza. Esta comunidad vive en armonía con la naturaleza. Sus territorios contienen actualmente el 80% de la biodiversidad mundial. Utilizan la naturaleza para resolver sus problemas de seguridad alimentaria, de agua o cambio climático. Y lo han conseguido sin destruir la naturaleza. Mientras tanto, la organización anfitriona anunció que 45 gobiernos se comprometen a tomar medidas urgentes, proteger la naturaleza y cambiar a formas de agricultura más sostenibles.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Vamos a las llamadas al 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Luz en Santana. ¿Cómo estás, Luz? Luz.
Luz, no. Doctor, soy yo.
Ahora. ¿Cómo estás? ¿Aló? ¿Tu nombre es Luz?
No, pero la luz del día está hermosa.
No, ah, ok. ¿Qué nombre? María. ¿Cuál es tu nombre?
María.
María, soy bueno, María de pues Santana. Vamos. María de Santana. Ay, no. Pues yo pensaba que era. Bueno, qué bueno que es María de Santana. Gusto verte, mi querida Mari.
Ay, doctor, gusto de oírlo. Primero que nada le quiero decir que, como dice el dicho de poetas y locos, todos ponemos un poco. Se puso muy romántico y muy poético antes de ir a la pausa.
¿Te das cuenta? Es que ustedes me ponen así. Yo entro aquí tranquilo. Mi primera tortura empieza con Ariel. Pero de ahí ustedes me sacuden, me determinan cómo me siento. Y a veces que despiertan la bestia dentro de mí, sale esa bestia poética, así. Y otras veces sale un tonto payaso que bueno, ni que estuviera en la crisis de los 50, pero bueno, cuéntame, mi querida Mari.
Ay, doctor, pues le hablo, es que yo soy la abuela que no era abuela.
La abuela que pensaba abuela que era abuela, pero que la desabuelaron.
Claro, que a Chuchita me la bolsearon por otro lado y así es que resultó que siempre no.
A Cachuchita, bueno, ok.
A Chuchita, sí. Doctor, lo que pasa es que yo le llamo porque fíjense que, ¿se acuerda que le comenté que iban a hacer otra prueba? Se hizo y salió lo mismo, pero yo creo que eso le rompió a mi niño más el corazón y yo no sé cómo es. ¿Qué palabras usar para alientarlo? Él me dice que si ella hubiera sido un poco sincera con él,
sí,
las cosas, él no le importaba adoptar el niño, porque él igual que yo se preocupa por el bebé.
Claro.
Y pero yo no sé, yo nomás le dije a él que solo Dios sabe por qué hace las cosas. Pero yo lo veo a él un poco desorientado y yo como mamá no sé qué hacer. Quisiera hablarle a la muchacha para decirle si necesita algo, pero a veces también me quedo pensando si yo como sigo en comunicación con ella, porque mi niño dice que él definitivamente no quiere saber nada de ella.
Okay.
Pero se le preocupa mucho el bebé, pero yo no sé si yo al yo tratar de seguir comunicándome con ella y de vez en cuando ayudarle en lo que pueda. Me da también pendiente que con la amistad que yo llegue a tener con ella, ella se acerque y al último le ponga a mi hijo una tentación que a futuro, si algo, las cosas no salen bien, después me vaya a culpar a mí que por mi culpa esa mujer está en la vida de ella, la muchacha está en la vida de él. Entonces no sé qué hacer.
Yo pienso que tú tienes que respetar donde está tu hijo. Esta persona le mintió y de una manera muy mala. Jugó con los sentimientos de él, jugó con los sentimientos de su hija, porque le estaba tratando de vender una idea que no era cierta. Yo no sé cuáles son los motivos de él, pero también es una mujer que le fue infiel. O sea que por donde quiera lo mires, él tiene el derecho y la razón para sentirse como se siente. Entonces, tú tienes que dejarlo que él procese eso. Donde él está hoy, no va a ser donde estará dentro de un mes. Y tal vez dentro de un mes él decida hacer algo diferente. Pero ahorita yo pienso que tú debes de respetar donde él está, por mucho que te duela, por mucho que quieras ayudar. Yo creo que si tú te acercas a esta mujer, tu hijo lo va a tomar como una traición a él. Porque aquí el que es dañado, el que es víctima es él. Él y la niña son las víctimas, no esta muchacha. Entonces yo sí te recomendaría que le dijeras a tu hijo que estás ahí para lo que necesite, que cuenta contigo si necesita hablar, cuando necesite hablar, que lo busques, que trates de sacarlo de ese encierre de emocional, que no siempre tienes que hablar de esas cosas, puedes hablar de cualquier otra cosa que sea positiva, divertida, interesante, con tal de que tu hijo no se quede atorado. Pero aquí el que va a volar este avión ahorita es tu hijo y tú eres pasajera en este avión. Tú no eres copiloto. No deberías de cambiar ninguna decisión que tu hijo tome. Él tiene que encontrar sus emociones y tiene que sanar la decepción, la traición, el engaño, un montón de cosas que él tiene que sanar. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo?
Sí, tiene sentido, nomás que es que me siento así como quiero ayudar a mi hijo, pero también me preocupa la muchacha, su niño. Pero
yo entiendo, pero la muchacha tiene que ver cómo resuelve sus cosas.
Sí, pues ahí lo
ahora,
creo que dice
una
que
preguntita, Si tú le preguntaras a tu hijo, corazón, ¿qué te gustaría que yo hiciera si esta muchacha me llama y me pide ayuda? ¿Qué tú crees que te diría tu hijo?
Él me diría que como yo quiera. Mi hijo, él es noble, él es muy noble. Y él me diría, como usted quiera, si usted puede hacer algo, pues hágalo.
Ok, entonces lo que yo haría es dejar que ella te busque. Y cuando ella te busca, si te busca, entonces la ayudas. Pero no vayas de voluntaria. Muchas cosas pueden pasar. Y ahorita esto es de él. Y hay que dejárselo a él. Y él tiene que procesarlo y sanarlo y salir de esto y superarlo. Pero si te llaman, ayuda. Pero si te llaman, antes de ayudar, yo sí le preguntaría a tu hijo para aclarar las cosas. Si en algún momento ella me llamara pidiéndome ayuda para la niña o lo que sea, ¿qué tú estarías bien? ¿Qué tú te sentirías bien que yo hiciera? Y basado en lo que él te diga, entonces respetas eso. ¿Ok?
Oh, perfecto. Gracias.
Ok, Luz. Luz, te sigo yo con Luz. Gracias, Mari, que estés bien.
Gracias, doctor. Y feliz fin de semana. Y pues ni modo, a llorar este fin de semana. Nos toca llorar.
Sí, pero lloremos porque me vas a extrañar, no por otras cosas, ¿ok?
No, sí, claro.
Ok. Ok. Un abrazo. Gracias, que estés bien, Mari.
Sí, un abrazo.
Bye-bye. Igualmente. All right. 1-800-473-3003. Amelia en Los Ángeles. Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por tomar mi llamada.
Placer, Amelia.
Muy agradecida de que esté usted ahí por nosotros y le hablo para endulzarle sus oíditos.
Endulzamelos.
¿Cómo me ha hecho pensar ahorita en estos momentos que lo vengo escuchando mientras manejo del miedo, doctor? Y me acordó de un filósofo que leí en una ocasión que fue muy famoso y muy altruista y ya se estaba muriendo y le dijeron, vas a encontrar a Dios y te va a decir, qué bueno que hiciste todo lo que hiciste. Dice, no, tengo vergüenza de morir porque yo sé que me va a preguntar, ¿fuiste zorja? Así se llamaba. ¿Fuiste zorja? Y yo le voy a tener que contestar que no, no fui zorja y tengo vergüenza. Y yo me identifiqué mucho con él porque yo siento que yo tengo 65 años y no he sido Amelia. Y si me muriera ahorita, yo le tendría que contestar que no he sido Amelia. Y él me diría, ¿por qué? Y yo le diría, por miedo. Siempre tuve miedo a vivir. Siempre tuve miedo al que dirán. Siempre tuve miedo a no agradar a las personas. Siempre tuve miedo a todo. Entonces, se me va a acabar la batería, pero usted, luego voy a ver el programa, pero usted, ¿qué le diría a una persona en mi situación?
¿Para que yo te diría, yo te diría, Amelia, yo te diría que, y lo escuchas después entonces, para que lo escuches bien. Y ahorita estás manejando, no quiero que te metas en problemas. Yo te diría que nunca es tarde para hacer lo que tú sientas que tienes que hacer. Hoy en día tú tienes mucho conocimiento y tú tienes mucha capacidad y tú tienes mucho, mucho sentimiento y mucha emoción. Entonces yo te diría, Amelia, lánzate a vivir tu vida, todo lo que te quede de vida, a vivirla como tú la quieres y mereces vivir. No vivas tu vida lamentándote de lo que no hiciste, porque entonces vas a llegar a 5 años de aquí y vas a decir 5 años más que no hice, que no fui Amelia. Entonces Amelia nace hoy tal vez. Siempre ha sido Amelia. Nada más que Amelia ha estado a medias. No se ha entregado al 100% por miedos, por inseguridades, por crecimientos, por crianza, por mensajes, etc. Pero tú sí eres Amelia. Los absolutos no existen. Los absolutos no existen. Esto no es si lo fui, no lo fui. Si lo fuiste, tal vez no de la manera que te gustaría que fuera. Bueno, ahorita reestructúralo. Ahorita reestructúralo. Si, por ejemplo, cuando yo, antes no podía hacer algo y aprendí a hacerlo mejor, ahora puedo disfrutarlo. Antes no lo disfruté, pero ahora lo puedo disfrutar. Entonces, ¿pero por qué voy a decir, si no lo disfruté antes, mejor no lo disfruto más? Ya al fin y al cabo, lo que me queda de vida, yo no sé si me queda un día de vida, una hora, o un año, o 20 años, yo no sé. Pero si voy a tratarlo, bueno, no, tratar no se vale. Si voy a hacer lo más posible de vivir cada día de la forma en que más feliz me haga. No quiere decir fabulosa, no quiere decir que yo voy a tener fiesta todos los días, ni que yo voy a estar viajando todos los días. No, hay veces que voy a quedarme a escribir mis reportes para mi trabajo y eso lo voy a disfrutar. Y hay veces que voy a sentarme a pintar y eso lo voy a disfrutar. Y hay veces que voy a ir a caminar, aunque sin ganas, pero voy a tener que aprender a disfrutarlo. ¿Os entiendes lo que te estoy diciendo, es Amelia? En vez de lamentarte por lo que no has hecho, no por lo que no has sido, por lo que no has hecho, empieza a hacerlo diferente, cosa de que te llenes. Pero acuérdate que las lecciones que los escritores escriben, lo que suena más impactante. Sor Rodríguez, pues hoy escuchas eso, no fui. Claro que lo fue. Claro que lo fue. Y si comparte eso, es porque lo pensó, lo fue y lo vivió y tiene la capacidad. Tal vez no al 100% lo fue. ¿Tú no piensas que un genio como Einstein o un genio en el arte como Dalí? Pues Dalí siempre decía, yo soy capaz de pintar mejores cuadros, nada más no lo voy a hacer, porque el día que uno pinte su mejor cuadro, se muere. Y entonces siempre voy a pintar cuadros mediocres para no morirme. Así decía Dalí. Entonces, ¿tú no crees que Dalí siempre pudo haber dado más? Sí. ¿Eso quiere decir que Dalí no fue Dalí? No, Dalí fue Dalí. Y es Dalí y será Dalí. Y Picasso igual, y todos los demás, y Beethoven, y quien sea. Siempre fueron capaces de más. Tú también eres capaz de más, corazón. Deja de lamentarte por lo que no hiciste y empieza a celebrar lo que vas a hacer, lo que estás haciendo desde ahorita. Creo que eso va a hacer que tu vida se sienta mucho más, que vale más la pena. ¿Ok? Un abrazo, mi querida Amelia. Que estés bien. Escucha esto y de ahí me dices el lunes qué te pareció. Elsie, en California. ¿Cómo estás, Elsie? Bienvenida en privado.
Bien, doctor. Gracias. Muchas gracias por su programa. Casi no le decimos gracias, doctor. Se nos pasa. Damos por bien sentado lo bueno y de veras que lo disfrutamos mucho y aprendemos.
Gracias.
Yo nada más quería una pequeña aquí recomendación de algo que me ayudó a mí cuando hablamos del fracaso. Hay un libro muy bonito que se llama El lado positivo del fracaso. Doctor, ese libro te ayuda mucho porque es simple, pero del día a día tú lo vives y dices, pues en verdad. Una de las cosas que dice es que hay muchas formas de conseguir ser un ganador, pero solo hay una forma de ser un perdedor, y esa es fracasar y no ver más allá del fracaso. Básicamente dice que nos deberíamos más bien prepararnos para el fracaso, no para tanto para el triunfo, porque es más común y hay que saber cómo sobrellevar cada tropiezo. Entonces, en verdad, todo tiene solución, solo la muerte no, ¿verdad? Y el fracaso es para fortalecernos. El libro está muy bonito, el autor es John Maxwell. Es muy, muy, muy buen libro, me ha gustado.
¿Tú personalmente cómo ves?
La señora que acaba de llamar.
Pues sí, no. Y la señora que acaba de llamar, Amelia, es una mujer tan talentosa. Escribe precioso y tiene una capacidad de decir las cosas muy buenas. Ella no se lo cree, pero ella piensa que no ha sido ella, pero sí lo ha sido. No es una mujer fracasada en lo más mínimo. ¿Cómo ves tú el fracaso, Elsie?
Como oportunidad. Oportunidad de crecimiento, básicamente.
Claro.
Tengo 27 años de casada y no es miel sobre hojuelas, como usted siempre lo dice, pero pequeños logros todos los días, no importa lo que te pase, solo hay que sobrellevarlo. Tengo un hijo paralizado porque le dio un stroke a los 18, lo que sea que hay que hacer, pero siempre que uno tenga la posibilidad de ser feliz y darle felicidad a los que lo rodean, no veo por qué el fracaso debe de... Uno debe enfocar mucho en el fracaso, en verdad hay que enfocarse en salir de él, de cada problema.
¿Cómo hiciste para aceptar la condición de tu hijo?
Bueno, yo le pedí, él estuvo en coma 2 semanas, doctor, y le pedí a mi Dios que si yo podía cuidarlo, me lo dejo. Y si él se lo tenía que llevar, yo se lo dejaba ir. A que él me lo había prestado ya por 18 años, se lo agradecí a Dios y le dije, bueno, pues, si es para que yo lo pueda cuidar, me lo dejas, y si no, pues yo te lo entrego. Señor, es tu hijo, no es mío, y tú me lo prestaste, y lo acepté así, ni adentro. Yo quise entregar mi servicio a cuidar a mi hijo, y es lo que hago todos los días, y él me da felicidad. Es una maravilla tenerlo conmigo. Él es un niño que sufrió daño cerebral, pero es feliz, más feliz que otros niños que no tienen ese daño cerebral. Entonces tú dices, bueno, si pasa eso, el muchacho, los amigos de él andan perdiditos ahí en las drogas y en las parties, ahora con la popularidad de la marihuana, y él tiene bien claro que es una segunda oportunidad, es para hacer algo bueno de su vida, a pesar de su daño cerebral. Es muy, muy inteligente y quiere ser feliz. Ser feliz es su meta todos los días.
¿Qué edad tiene ahora?
20.
Ok. ¿Cómo fue? ¿Por qué le dio ese derrame?
Es malo decirlo al aire, doctor, porque fue una vacuna.
¿Por una vacuna?
No voy a decir cuál, porque mejor dejarlo así.
Sí, pero fue hace 2 años.
Él iba a ir a la Fuerza Aérea y a él lo tuvieron que vacunar para ingresar y le causó inflamación en el cerebro.
En el cerebro, ya.
Su cuerpo atacó porque estaba defendiendo de la vacuna y el sistema inmunológico atacó su cerebro o algo así.
Ya. Qué horrible. ¿Y qué limitaciones tiene ahorita él, fuera de que está en silla de rueda?
No camina, su mitad de su cuerpo está paralizado.
Okay.
Pero como le digo, doctor, yo lo veo más feliz que todos sus primos. Tiene muchos primos.
Pero su capacidad cognitiva está bien.
Días buenos y días más malitos. Tiene un poquito así como que fuera, tiene alteraciones. se le dañaron algunas áreas.
¿Y él habla? ¿Puede hablar?
Ah, excelentemente.
Ah, ok. Entonces puedes tener conversaciones con él y pueden reírse juntos y divertirse.
Con él es donde más estamos creciendo juntos. Estamos estudiando los libros de la Biblia que nos interesan. Estamos yendo al parque, dando caminatas. Es una maravilla, doctor. Si nosotros miramos el mundo de esa forma, en vez de estarme lamentando porque no camina, es mucho más llevadero y en verdad la vida no es solo cosas buenas, hay que disfrutar las cosas también que nos enseñan.
Exacto. ¿Y él te ha podido hablar de cómo se sintió cuando descubrió que no iba a volver a caminar?
No, doctor, de eso no dice mucho, solamente él ve mucho al futuro. Él todavía tiene sus grandes sueños.
¿Qué quiere hacer?
Él le ofrece ayuda a las personas. Mechanical engineer. Le ofrece ayuda a las personas. Le dice, yo te ayudo. Y las personas se ríen porque él está en una silla de ruedas. Pero en su interior, él quiere ayudar.
¿Y él está yendo a la escuela?
En esos momentos no se puede enfocar lo suficiente, doctor.
Okay, pero te dicen que eso puede mejorar.
Estamos en eso. No tienen un pronóstico bueno así. Muy bueno no lo tienen. Pero a veces la ciencia no acierta. Yo tengo mucha
sorprende, esperanza. Sí, sorprende. Las cosas pueden cambiar muchísimo, pero mientras tanto está bien, sí debería ser buena idea de ponerlo activo en cosas que él se sienta útil, que le levante la autoestima, que él por lo mucho o poco que se enfoque, que pueda hacer ciertas cosas basado en su limitación
de
del
iglesia,
momento.
Yeah. Lideré a un grupo de jovencitos en la iglesia. Eso sí. Anda. Lo puede hacer.
No, pues mira. Mira, eso me da mucho gusto escuchar. Elsie, tú pediste algo bien importante y Dios te escuchó.
Gracias,
y te complació. Y te complació de la manera que él pensaba que tú podías tolerarlo y le dio a tu hijo una oportunidad. Aquí pueden pasar cosas muy grandes. No sé si Mechanical Engineer suceda o no, pero pueden suceder muchas otras cosas mucho más grandes que Mechanical Engineer. Mira, por lo menos lo que está haciendo ahorita, está siendo ingeniero de Dios, porque está mecánicamente trabajando en ayudar a la gente y traer la palabra de Dios a la gente. Así que tu hijo ya es un mechanical engineer. Nada más, nunca se imaginó que iba a ser de algo tan grande, que su jefe iba a ser alguien tan grande como Jesús. Pero fabuloso. Me da mucho gusto. Te mando un abrazo, mi querida Elsie. No te escucho. ¿Estás ahí?
No, sí, aquí estoy, doctor. Muchas gracias. Lo estaba escuchando. Gracias.
No, al contrario. A ver, como que te me vas de momento, pero... Okay.
Sigo aquí, doctor. Yo sé que se está acabando. Todo gracias a usted, doctor. Aprendí mucho, mucho de usted antes de que esta tragedia me pasara.
Qué bueno. Pues mira, te mando todo el abrazo del mundo, todos los abrazos del mundo, otro para tu hijo, y cuando quieras, aquí es tu casa. Gracias, mi querida Elsie. Ariel, ¿qué tiempo nos queda?
Doctor, nos quedan 2 minutitos y espérame que algo me estaba fallando aquí. Vamos a ver ahora.
Es drama, yo sé, pero nos vamos.
Perdón, que iba a decir tiempo de llorar, pero con esta risa que me salió no puedo, doctor.
Ay, Ariel, pero bueno, regresaremos Dios mediante el lunes. Ojalá, mi querido Ariel, que tú tengas un fabuloso fin de semana.
Muchas gracias, doctor, se lo agradezco mucho. Haré lo posible para tener un fabuloso fin de semana. Y si no, pues le contaré el lunes cómo me fue. Pero igualmente espero que usted y que todas las personas que nos escuchen tengan un excelente fin de semana.
igual para todos ustedes, les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden, por favor, de compartir, de dar un like, dar corazoncitos. Los quiero mucho. Y pues, todo lo mejor del mundo. Bonito fin de semana. Nos encontramos después de llantos y llantos y llantos y papelitos de estos que vamos a gastar a granel. Nos encontramos el lunes. Los quiero mucho.
Hispana, tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.